18 de la mañana acá en la Patria Chica, en la provincia de San Juan y por supuesto en todo el territorio nacional. Para nosotros es un gusto presentar la próxima entrevista. Les quiero comentar sobre algo muy interesante que va a pasar en la provincia de San Juan. Siempre estamos atentos en lo que se refiere a cuestiones de los medios de comunicación, de la comunicación, la forma de comunicar, ¿no? Les quiero contar que el próximo 27 de marzo habrá una capacitación para periodistas denominada adolescencia, y vaya si es importante la posibilidad de saber cómo tratar estas cuestiones, ni hablar las cuestiones de género, ¿no? La verdad que es un gusto para nosotros charlar con alguien que va a estar presente, que va a ser el responsable de esta capacitación, alguien que respetamos, que seguimos desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de Hugo Muleiro, que es periodista especializado en adolescencia y niñez. Bueno, ha trabajado en agencias de noticias. La verdad que es un gusto para nosotros poder charlar con Hugo Muleiro, también escritor, tiene un montón de libros, un carrerón dentro de los medios de comunicación, y la verdad que, como les decía recién, es grato poder charlar con un colega de estas características. Hugo Muleiro, bienvenido a la provincia de San Juan, bienvenido a Condado Radio.
Buen día, Mauricio. Bueno, gracias por esa presentación tan generosa. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Usted se lo ha ganado, a base de mucho laburo durante mucho tiempo, así que es muchísimo. La verdad que si tenía que contar todo lo que has hecho en tu vida como comunicador, la verdad que has hecho un montón de cosas, Hugo.
Sí, bueno, son muchos años también, ¿no? claro, ya medio siglo laburando en esto, así que un poquito menos, así que sí, se va juntando un poco de experiencias muy diversas. Bueno, ahora estoy trabajando en la Defensoría del Público,
sí,
que es una institución de la Nación que justamente, como su nombre lo dice, promueve los derechos de las audiencias ante los medios de comunicación. Y bueno, en función de eso es que tuvimos la suerte de que la universidad nos convocara para este taller que se hará el lunes próximo.
No es la primera vez, has estado varias veces en la provincia de San Juan, Hugo.
Sí, muchas veces. La universidad, en el área de comunicación, el Departamento de Ciencias de Comunicación, muchas veces nos convocó. Hemos trabajado con muchos periodistas, con futuros periodistas y comunicadores y comunicadoras, y también con funcionarios del Estado que, por una u otra razón, se ven involucrados en la difusión de información que involucra a los chicos y a las chicas, y por eso tuve, sí, la suerte de estar muchas veces allí.
Hugo, contame, ¿de qué viene este encuentro con periodistas, herramientas para la cobertura de niñez y adolescencia?
Bueno, se refiere a que en la mayor parte de los medios de todo el país, con algunas excepciones, como siempre ocurre, pero en la amplia mayoría de los medios la niñez y la adolescencia tiene muy poquita presencia, no aparece participando de este gran escenario nacional, provincial, local, en todas las escalas, que se refiere al acción, donde todos queremos estar, donde todos queremos tener voz. Necesitamos tenerla, y sin embargo, por una situación que viene, por supuesto, no es de ahora, sino que tiene raíces culturales muy profundas, rara vez los chicos y las chicas son consultados y figuran en la agenda periodística, aún tratándose de temas que les conciernen muy directamente, como pudiéramos decir, la situación de la educación, los espacios verdes de la ciudad, cómo se puede circular o no, cómo están las alternativas para acceder a los derechos que todos tenemos y a los bienes culturales, en fin. Todos los temas de la agenda periodística pueden contar con la voz y la opinión de niñas, niños y adolescentes, pero nuestro sistema mediático arrastra una cultura según la cual esto no es posible o no vale, o hay dificultades legales, lo cual no es cierto, y entonces tenemos un primer problema, que es que la niñez y la adolescencia no aparece con su voz en las agendas informativas. cuando se tratan temas que involucran a las pibas y a los pibes, en general solo hablan los adultos y las adultas sobre qué sienten ellos y ellas, qué necesitan, y no se recurre a la fuente más directa, que son los propios chicos y chicas, y que además es una fuente, por lo general, totalmente desinteresada, porque los chicos y las chicas no son dueños de empresas, no tienen todavía proyectos políticos, no hablan en función de ningún interés de sector, digamos, sino que fundamentalmente lo hacen según su experiencia y sus deseos y derechos. Entonces, hay una pérdida, decimos nosotros, en la Defensoría del Público, cada vez que hay un tratamiento de temas que involucran a la niñez y a la adolescencia, y su voz y su opinión no está incluida. Así que vamos a trabajar en eso con las compañeras y compañeros convocados por la universidad, y vamos a después a enfocarnos en los aspectos más duros, que es los temas de la... más duros por lo complejo, ¿no? En los temas de la seguridad, de la inseguridad, cuando hay acusaciones contra chicos y chicas de respecto de violaciones a las normas, que es casi el tema predominante. Cada vez que lo poco que aparecen los chicos y las chicas en las agendas informativas es porque hacen algo malo.
Sí, sí, tal cual.
No, y eso, Mauricio, es una falsedad, porque la verdad que la inmensa mayoría de nuestros pibas y nuestros pibes están haciendo su vida, van a la escuela, colaboran con la familia, colaboran con los hermanos, van a los clubes siempre que puedan, juegan en el barrio o tratan de hacerlo, y están haciendo minuto a minuto una contribución fundamental para la vida de nuestra sociedad, y sin embargo eso no se ve en las noticias.
Es verdad, Hugo, con respecto a la mirada adultocentrista que hay de los medios de comunicación, no sería solamente de la niñez y la adolescencia, los medios de comunicación no le hablan a los jóvenes.
No, claro, tienen una dificultad. Lo curioso es que publican notas según las cuales los jóvenes, las adolescentes y los adolescentes no se interesan por nada, son apáticos, que no leen, que no estudian, que no trabajan, y sin embargo no hablan con ellos y no les hablan a ellos y a ellas. Esa es una contradicción muy muy notable, que se debe a esto que vos mencionaste, el adultocentrismo, la mirada y la descripción de lo que pasa en nuestra sociedad determinada únicamente por adultos y adultas. Y eso, bueno, también es una forma de poder, ¿no? Porque habla uno y no deja hablar a otros y a otras, y eso es, en términos de comunicación y de derechos democráticos, es un problema verdaderamente grave.
Sí, sí, hablar por los otros, ¿no? Por los otros colectivos. Pasa no solamente con la niñez y adolescencia, sino con pueblos originarios y demás colectivos, ¿no? Te quería preguntar, Hugo, ¿cuáles son los errores más frecuentes dentro de los medios de comunicación al momento de abordar temas de niñez, adolescencia, llámese abusos o lo que fuera? Porque digo, todavía hay un laburo importante que hacer Uruguay. Ni hablar, recién lo decía en la presentación, con cuestiones de género.
Para variar las telecomunicaciones, sí, como sí, están son, en nuestro querido país,
son me perdí la son primera parte de la pregunta. Te decía, ¿cuáles son los errores más frecuentes que vos ves en los medios de comunicación al momento de tratar cuestiones que tengan que ver con la niñez y adolescencia? Digo, llámese abuso, llámese lo que fuera, una noticia. ¿Cuáles son los errores más comunes de los medios de comunicación?
Bueno, lo que llamamos error, digamos, el primero que menciono es este que estaba describiendo, la no visibilidad, la no participación, como si chicas y chicos no tuvieran derecho a la comunicación, a informar, a estar informados y a hacer conocer sus opiniones. Ese es el primer problema y el más grave, y además atraviesa a todos los sectores sociales, a todos los géneros, digamos. Es un acto de discriminación general y absoluto. Cuando aparecen, la mayor parte de esto la Defensoría del Público lo tiene muy estudiado, y creo que hay también estudios hechos en San Juan, en el Departamento de Ciencias de Comunicación de la Universidad. Cuando aparecen ya en torno de situaciones anormales, anomalías o actos peligrosos, la cuestión de la seguridad y de la inseguridad, siempre es un tema que prevalece en las noticias en las que se menciona a chicos y chicas. En esos casos, el principal problema es el avasallamiento a la privacidad de las chicas y los chicos. Cualquier persona, pero especialmente, dice la ley, no es que lo estoy inventando yo, ¿no? Que está involucrada en un acto ilegal o está bajo sospecha o está siendo acusada, la ley que rige para la niñez en Argentina establece específicamente que por ningún medio se deben dar los datos de esa persona, ni su nombre, ni su apellido, ni el lugar donde vive, ni cómo se viste, ni cuáles son sus hábitos, porque lo que la ley pretende es que un chico o una chica que está en una situación conflictiva, que también puede ser como víctima de un delito, tenga la oportunidad inmediata de recuperarse y volver a su vida normal. Y si está, como decimos en la jerga periodística, escrachado en los medios, circular por su barrio, ir a su club, volver a su escuela, es algo que va a ser verdaderamente imposible. Entonces, la ley lo que establece es que en los casos de situación de conflicto, las chicas y los chicos deben ser muy cuidados por todos los medios y entre ellos los medios de comunicación. El error más frecuente que se ve al respecto es que de manera directa o indirecta esos chicos y chicas quedan, es posible saber quiénes son, quedan identificados, a veces se difunden imágenes en situaciones que se vinculan con la intimidad y con la dignidad. Y bueno, esos son bienes que están custodiados por la ley y los medios lo que deben hacer es respetar, adherir a esa custodia. Y a veces puede ser por varios motivos, pero uno de los principales es la falta de conocimiento, hace que algunas crónicas no respeten estos derechos y por eso este es un tema que vamos a enfocar en el trabajo del lunes próximo.
Bueno, me parece muy interesante, Hugo, lo que estás diciendo y sobre todo la posibilidad de estar allí, ¿no? Digo, te escucho y con respecto a la posibilidad, ¿no?, del control, pienso en dos cosas. Primero, no tenemos una ley de medios, sabemos lo que pasó, ¿no?, con Mauricio Macri, decreto, la borró de un plumazo. Y luego, bueno, ahora tenemos, se han sumado las redes sociales, ¿no? Bueno, digo, algo complejo, ¿no? Si bien interesante la posibilidad de que cada uno pueda dar su opinión, pero digo, hay como un punto ciego ahí que me parece que también hay que apuntar a una regulación.
Sí, bueno, la ley de medios, como se la llama, que fue aprobada en 2009 por una amplia mayoría, como decís, fue afectada en un aspecto central por un decreto del presidente Macri, apenas asumió, que le modificó un aspecto crucial del esquema o del sistema de medios en Argentina, que fue ampliar las posibilidades de acumulación por una sola empresa. Digamos, fue una decisión que Macri tomó a través de un decreto. Y allí hubo una afectación muy grande a los derechos del público y de la comunidad en general a acceder a información por diversidad de medios de toda clase, de todas las orientaciones y de todos los tipos. Al permitir una acumulación mayor, se crea una empresa o dos o tres, depende de cada lugar, en situación muy dominante que va, digamos así, quitando el espacio al resto de los medios. Esto es lo que la ley pretendía corregir y que el decreto del que estamos hablando fue en ese sentido muy regresivo. Ahora, respecto de Internet, efectivamente, tal vez una de las críticas más grandes que se le puede hacer a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 es que no incluyó Internet. Y bueno, ahora la Argentina se encuentra con un vacío legal muy fuerte respecto de ese instrumento, por el cual además los propios medios de comunicación se están expresando, porque hoy uno puede fundar un diario, pero para darle potencia y existencia real tiene que también incluirlo en
las redes, Internet, claro.
Y bueno, la Argentina, como la gran mayoría de los países, esto es bueno saberlo también para no culparnos en demasía, carecen de medios, de normativas sobre Internet. Algunos países están dando algunos primeros avances que son muy dificultosos porque las grandes corporaciones que que controlan y manejan y sacan ganancias de Internet, obviamente se oponen a toda forma de regulación y luchan a brazo partido contra ellas. Pero bueno, es un proceso que en el que hay que avanzar. Se requieren una serie de circunstancias políticas bastante especiales para que se pueda avanzar. Hay que recordar que hace un año, 7, 8 años, un funcionario nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner que dijo deberíamos pensar en una ley para Internet y recibió una catarata de acusaciones, de querer restringir la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Ahora hay una noción, si se quiere, más completa de la potencia del instrumento que representa Internet, y tal vez las condiciones vayan mejorando relativamente para establecer regulaciones, para sencillamente para que mediante Internet no se cometan delitos, porque estamos hablando de eso, ¿no? Uh-huh. Si un medio o quien sea a través de Internet difama o acusa falsamente o crea un estado de alarma no fundamentado en una comunidad o en una ciudad, en una provincia, en el país mismo, todas esas son acciones de comunicación de alta incidencia por lo extendida que está el uso de las redes, actividades de alta incidencia que el Estado tiene la obligación de regular, y esto no es una ocurrencia que Argentina, está en normas internacionales que también están progresando lentamente hacia una regulación. Pero sí, tenemos por ahora un vacío muy importante. No obstante lo cual, hay que decir que, siendo Internet un instrumento de interacción social y de interacción política y económica y cultural, se aplican a ese instrumento las leyes vigentes. Entonces yo no podría ahora publicar una difamación o causarle un perjuicio directo a una persona porque Internet no está regulado, porque eso está previsto en otras normas que sí están vigentes. Entonces hay que tomar también en cuenta eso, ¿no? No es que por no estar regulado Internet uno puede cometer toda clase de delitos a través de Internet, como por ejemplo propiciar la explotación de las personas o lo que ya es sabido y comprobado, que se usa Internet para captar personas para someterlas al delito de trata, que es un, de trata de personas, que es un delito gravísimo, en el que hay víctimas niñas y niños, por cierto. Así que hay que tomar en cuenta eso, también eso. No hay una ley de Internet, pero hay muchas otras leyes que son de cumplimiento obligatorio dentro de Internet.
Sí, yo creo que hubo que hay que pensar una nueva ley que contemple las redes sociales. No olvidemos que las redes sociales son parte de la cultura de la cancelación. Vos sabés que es terrible, ¿no? Me parece que si una ley de medios no existe y no hay una regulación, es muy difícil también en la parte jurídica, porque nos ha tocado la posibilidad de ir a buscar un abogado. Che, mirá, la verdad es que no sé si meterme con esto, porque tampoco hay un vacío legal allí también.
Hay un vacío legal y hay situaciones que los estados en todo el mundo están tratando de reparar. Por ejemplo, algunas de las grandes plataformas usadas por millones de personas en todo el mundo no tienen domicilio legal en infinidad de países. Entonces, vos querés notificar una decisión judicial, supongamos una cautelar, por algo publicado en Internet, en una plataforma, y no hay a quien presentarle el oficio judicial. Claro. Porque las empresas no tienen domicilio y representación legal en todos los países. Es una forma de autocubrirse, digamos, también, ¿no? Uh-huh. Así que todo eso, claro, hay que trabajarlo urgentemente.
Hugo, antes de volverte a preguntar con respecto a este encuentro, que seguramente estaremos allí cubriéndolo, no puedo dejar de preguntarte por tu experiencia como comunicador, habiendo manejado también agencias de noticias. ¿Cuál es tu impresión sobre lo que está pasando en los medios de comunicación, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de pasar por la facu, de poder estudiar, de aprender el ABC, ¿no? De chiquitos chequear la fuente. Digo, todo eso se perdió, Hugo, ¿no? Cuando uno ve que los grandes medios de comunicación, bueno, los medios hegemónicos de la provincia, de San Juan, por supuesto, también, y de la nación, interactúan con una mafia judicial, digo, que son los responsables de desparramar las fake news. Digo, algo que jamás nos hubiésemos imaginado años atrás.
Sí, digamos, noticias falsas es una práctica tan antigua como la humanidad, solo que ahora con la gran potencia que tiene la comunicación en nuestra vida, todos estamos todo el día comunicados, mirando qué recibimos, emitiendo, etcétera, etcétera, hay una traslación, digamos, de una serie de actividades de interacción social que antes se hacían en otros campos. Digamos, la campaña electoral se discutía en la calle y se cerraban con actos que además, solo por mencionar un caso, en 1983 las dos principales fuerzas políticas cerraron sus campañas con actos de un millón y medio de personas, digamos. Y lo que importaba ahí era qué pasaba con el vigente candidato, qué iba a decir ahí, cómo lo decía y qué también se expresaba para conseguir los votos que estaba disputando. Ahora hay una traslación de toda esa actividad, de toda esa gimnasia, a los medios de comunicación y las campañas se resuelven o se tratan de resolver en un debate por televisión. Y eso significa un cambio cultural muy significativo y por eso ahora estamos tan alarmados por las noticias falsas, porque estamos, como se suele decir, hipercomunicados y mal. Aunque no quieras, una noticia buena o mala te llega, digamos.
Claro.
Para sintetizar, dicho de una manera un poco grotesca. Uh-huh. Sí uno puede advertir que con esta potencia que tiene la comunicación como instrumento para intervenir y resolver conflictos, para incidir en una campaña electoral, para propiciar o combatir un negocio, una inversión, para expresar preocupación por la educación, pero también para combatir por ahí al ministro de Educación. Todo eso que antes se tramitaba de otra manera, ahora se tramita a través de la comunicación y eso ha producido, para decirlo con mucha liviandad, un aflojamiento del respeto a las normas del oficio, digamos. Claro. Como que toda noticia que uno difunde tiene que tener una fuente visible e identificable. Uh-huh. Y sin embargo, hoy, si yo aquí me centro principalmente en los medios nacionales, que soy nacionales, no nacionales, está mal dicho, sino de Buenos Aires,
tal cual,
que son los que más leo, ¿no? Y más recibo. Pero la práctica de citar la fuente está prácticamente extinguida en el periodismo porteño. Y eso es una dificultad grave, porque el derecho del público a saber, a conocer los hechos y a estar informado, incluye el derecho a saber quién está dando cada noticia, quién está diciendo cada cosa. Y sin embargo, por ese afocamiento del que hablamos, se ha perdido esa obligación, que es una obligación en parte técnica del oficio, pero también es una obligación moral, digamos, ¿no? Decirle al público de dónde saqué la información. Mm. Todo eso hay que trabajarlo. Sospecho que la academia, las carreras de comunicación, como la de la Universidad de San Juan, tienen una posibilidad fuerte o significativa de trabajar en eso para que las y los futuros periodistas regresen un poco a principios y mecanismos de tratamiento de la información que no olviden nunca los derechos del público, que es algo esencial en el periodo que estamos atravesando.
Y cuando hablamos de derecho, Hugo, hablamos de un derecho humano, ¿no? Que es el de la información, que es la comunicación, un derecho vulnerado, la verdad que de un tiempo a esta parte. Así que bueno, Hugo, ¿qué te parece si recordamos un poco la invitación? La verdad que me parece muy interesante. Lunes 27 de marzo de 10 a 13, este encuentro de con periodistas, herramientas para la cobertura de niñez y adolescencia. Este encuentro va a ser ahí en el Cracón, en la calle Jujuy y Mitre. Así que bueno, algo más para agregar, Hugo, ¿te parece con respecto a este encuentro que tenga en cuenta la gente? Creo que va a haber también un certificado, puede ser, de a la gente que asista a este encuentro.
Exactamente, a quienes asistan la Universidad y la Defensoría del Público le vamos a dar un certificado digital que será distribuido luego de la realización del taller en los días posteriores. Naturalmente, la universidad es una institución pública, la Defensoría del Público es una institución pública, y si bien el llamado es sobre todo a periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, por ser instituciones públicas no se les cierra la puerta a nadie, o sea que quien quiera asistir puede hacerlo, por supuesto.
Cualquiera puede ir a presenciar y a estar presente a esta capacitación, público en general.
Por supuesto que sí.
Genial.
Por supuesto que
genial.
Sí.
Bueno, Hugo, ha sido un gusto charlar contigo, es un gusto que estés de vuelta por la provincia de San Juan, seguimos tu carrera. ¿Estás con algo? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás con algún libro, Hugo?
Publiqué hace poquito algo que no tiene que ver con las noticias, que es una novela.
¿Ah, una novela? ¡Epa! ¡Epa!
Bueno, para liberarme de la obligación de citar la fuente.
qué bueno que te hayas animado a escribir una novela, ¿no?
Muchas gracias.
Así que bueno, ya la vamos a conseguir y la vamos a leer. Hugo, la verdad que es un gusto. Gracias por comunicarte con la Condado Radio, un medio alternativo, donde bueno, un montón de comunicadores estamos buscando nuestro lugar, nuestro espacio, un espacio que no encontramos en los medios públicos, un espacio que no hemos encontrado en otros medios de comunicación privado, y que acá estamos con agenda propia. Así que Hugo...
Es muy importante la existencia de medios como este, porque efectivamente hay que seguir remando, vamos a decirlo así, para que el sistema de medios en Argentina sea más amplio, más plural, y que todas las voces puedan ser escuchadas.
Así es. Bueno, Hugo, te mandamos un abrazo enorme, seguramente estaremos cubriendo este evento este próximo lunes 27 de marzo ahí en la calle Jujuy y Mitre, ¿no? En el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, Hugo, un abrazo y bueno, hasta siempre. Y bueno, contás con nosotros, contás con la Condado Radio para lo que necesites, vos y la Defensoría del Público.
Muchísimas gracias, Mauricio, y será un gusto que nos veamos el lunes que viene. Un abrazo.
Abrazo. Hablamos con Hugo Muleiro, parte de la Defensoría del Público de la Nación, bueno, que estará presente este próximo lunes 27 de marzo haciendo una capacitación muy interesante que tiene que ver con la cobertura de temas sobre niñez y adolescencia en los medios de comunicación. Mire si es importante.